Gracias, Padre, por este día maravilloso que nos das.
Y porque me das el privilegio de compartir tu palabra el día de hoy, Señor. Sé tú usándome como un instrumento tuyo en lo que quieres decirle a cada una de las personas que están en este momento escuchándome. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para la vida de cada uno de ellos y que ellos puedan cada día empezar a caminar como tú quieres que caminen. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hace 2 semanas mi esposa Georgina estuvo, la pastora Georgina estuvo hablando sobre lo que significaba entrar al reino de Dios. Y la semana pasada el pastor Juan Manuel estuvo conversando sobre lo que significa la paternidad del rey. El Señor ponía en mi corazón que debíamos hablar hoy sobre lo que significa ser hijos del rey. ¿Cuántos hijos del rey hay aquí? Entonces, bueno, hoy vamos a estudiar un poco más sobre ese tema, hijos del rey. Y quiero que me acompañen en sus Biblias en Romanos 8, 13 al 17. Vamos a estar viendo otros versículos, pero enfocados en esta área de la Biblia justamente. Dice así. A partir del versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bueno, termina diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Wow, yo toda la semana estuve orando al Señor y decía, Señor, ¿hacia dónde me enfoco? ¿Qué es lo que tú quieres que me dirija? Y cuando empieza a mostrarme estos versículos, los leía y los leía y los volvía a leer y me daba cuenta que cada vez que los leía había una promesa que el Señor nos está dando y me sentía tan maravillado de leerlo que yo decía, wow, Señor, ayúdame a ver cómo me enfoco. Pero vamos a comenzar en la mañana de hoy empezando con el versículo 14. Versículo 14 dice la siguiente manera, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estamos hablando de ser hijos del Rey y hay dos frases que quiero que veamos. Uno, guiados por el Espíritu de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Entonces surge la pregunta, ¿cómo somos guiados por el Espíritu de Dios? Si una persona es primera vez que me está escuchando o es primera vez que nos visita, pues dice, ah, bueno, sí, está bien, yo conozco de Dios y saben que existe un Dios. Pero, ¿cómo hago para que Dios me guíe? Entonces, Juan 1, 12 al 13 nos da esa respuesta. El apóstol Juan dice, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Dos frases importantes. Los que creen en Él y los que le recibieron. ¿Creen en quién? En Jesús. Todos los que creen que Jesús vino a esta tierra como hijo de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, creen que Jesús es el Hijo de Dios. Dos, si lo recibes, lo recibes como tu único y suficiente Salvador. Si tú crees en Jesús y lo recibes en tu corazón, eres hijo de Dios. ¿No es maravilloso? Es ahí cuando ocurre un milagro divino que es llamado el nuevo nacimiento. Y mira lo que dice el versículo 13, dice, de Juan 1. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un milagro del Señor. El nuevo nacimiento no es una planificación entre una pareja por una intimidad que tuvieron, o fue una intimidad entre una pareja, o fue una planificación de un matrimonio. No, el nuevo nacimiento es un renacer espiritual. Y eso es un milagro divino. Cuando ocurre ese nuevo nacimiento, es cuando el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, viene a morar en nuestro corazón. Por eso es que tú dices, Señor Jesús, confío en ti. Sé que tú moriste por mi pecado y te invito a que reines en mi vida. Es ahí en ese momento cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida y es cuando el Espíritu de Dios empieza a guiar tu vida y pasa a ser tú un hijo de Dios. ¿No es maravilloso? ¿Cuánto no hemos vivido ese nuevo nacimiento? Para mí es maravilloso saber de que tengo una segunda oportunidad, de que el Señor te está diciendo, si tú venías caminando de una manera, puedes volver a nacer. Pero ese nacimiento no es un nacimiento como conocemos, es un nacimiento divino, donde todo lo que tú pudiste haber hecho mal es perdonado por el Señor. y el Espíritu Santo empieza a caminar. Y es ahí cuando somos llamados hijos de Dios. Mira el versículo 15, lo que dice de Romanos 8. Volvemos de nuevo a Romanos 8. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Él estaba hablando en ese momento a la comunidad judía. Y los judíos tenían una serie de actos o ritos para poder llegar a ser salvos, a sentirse que tenían. Si cometían un pecado, tenían que hacer un acto. Si tenían que hacer algo, tenían que hacer, y el sacerdote lo hacía. Entonces él le decía, cuando tú naces de nuevo, no tienes que vivir una vida de religiosidad para poder sentirse libre. Por eso es que dice que no tienes espíritu de esclavitud. No hay ninguna atadura para poder ser libre en el Señor. Y dice después, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. De adopción. ¿Qué significa la palabra adopción? La palabra adopción es cuando tú no tienes un hijo que es de sangre tuyo, sanguíneo, pero tú decides que ese niño va a ser hijo tuyo a partir de ese momento. Cuando tú decides eso y adoptas al niño, todo lo que significa a nivel legal, todos los derechos y los deberes le corresponden a ese niño. Así pasa espiritualmente. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, en ese momento dice la palabra que somos adoptados por el Señor. Es decir, el Señor nos adopta como sus hijos y tenemos la potestad de ser hijos de Dios porque fuimos adoptados por el Señor. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso saber de que tú puedes decir, yo, el Señor me rescató, me salvó y ahora soy llamado hijo de Dios? Eso para mí no tiene nombre, para mí es espectacular saber de que el Señor me da su mano y me dice, en este momento andas conmigo. Eso es maravilloso. Ahora bien, yo estaba hablando con mi esposa ayer y yo le decía, amor, porque el Señor nunca te va a dar una palabra que tú no puedas verla claramente. Y yo me casé hace 4 años con Georgina. Yo hace 4 años nos casamos, pero tenemos una hija de 9 años. Entonces, pero el día que yo me casé con Georgina, yo me acuerdo que llegué aquí a la iglesia, la senté y me miré y yo dije, wow, qué mujer tan hermosa. Pero, yo dije, ¿será que está casada? ¿No está casada? ¿Qué pasará ahí? Entonces, bueno, estaba soltera, pero tenía una hija. Y eso, y cuando es la voluntad del Señor, no tuve limitante. Y cuando yo me casé con Georgina, yo sabía que desde ese día Amanda iba a ser mi hija. Que yo la estaba adoptando en ese momento. Y así como delante de Dios hice un pacto con Georgina, porque yo no me casé solo, nos casamos los dos, hicimos un pacto delante de Dios y dije, Señor, nuestra vida a partir de este momento, prometo fidelidad, amor y caminar con ella. También hice un pacto con esa niña. También llamé a Amanda y le dije, ven para acá. Le regalé una cadena con un corazón y le dije, cada vez que tú miras ese corazón, recuerda que yo estoy también ahí. Y cuando tengas un problema, cuando te sientas sola, siempre vas a contar conmigo, porque a partir del día de hoy, yo voy a estar al lado tuyo en todo momento. Y yo decidí adoptarla con mi hija. Y ella tiene todos los deberes y los derechos porque ella fue adoptada por mí. Así es el Señor con nosotros. El Señor nos adopta y desde ese día, Él siempre está con nosotros. Por eso es que dice el mismo versículo 15, dice después en la última parte, dice, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión Abba Padre y no sabemos qué significa? Abba Padre viene de la traducción de arameo que significa padre, pero no un padre normal como decimos papá o padre. Ese padre es un padre más filial, es un padre de, cuando se está hablando, de que se vive más una ternura, una dependencia, se vive libertad, no hay miedo. Ese padre representa, como decir en español, papito lindo. Tú quieres decirle a Dios, papito lindo, es Abba Padre. Jesús usó esa expresión. Si ustedes buscan en Marcos 14:36, dice de la siguiente manera. Jesús orando, cuando Jesús ya sabía que estaban en el monte de Getsemaní y ya sabían que venían por él a arrestarlo porque iban a crucificarlo y comenzaba su proceso de crucifixión, él estaba orando. Y cuando él sabía que ya venían por él, ¿qué hizo? Se fue a orar al monte. Y en la oración, en el versículo 36, dice lo siguiente, dice, y decía Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Dios, a su Padre? Padrecito lindo, me vienen a arrestar, me van a matar, me van a golpear. Viene un momento difícil. ¿Qué hubiese hecho? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Yo estaba corriendo. No, pero él le dijo, papito lindo, si es tu voluntad, yo la voy a hacer. ¿Por qué? Porque ese Abba Padre es filial, es algo, una relación con el Señor. Y él, en su miedo, lo primero que hizo fue buscar a su padre, contarle cómo se sentía, pero en obediencia le dijo, si es tu voluntad, aquí voy a estar esperando. Aunque sé que voy a sufrir, aunque sé que me va a ir difícil, aquí voy a estar esperando por lo que voy a pasar, porque voy a cumplir tu mandato. ¿Cuántas veces hacemos eso? Sabemos que es la voluntad del Señor, sabemos que es lo que Dios quiere que hagamos, pero estamos ahí y yo me hago el duro y me pongo más difícil. Ah, porque yo soy cómodo, no quiero sufrir. Pero tenemos esa relación íntima como hijos de Dios para decirle, papito lindo, tengo miedo, pero si tú estás conmigo, yo voy a caminar. Si tú estás conmigo, aunque el mar esté cerrado, el mar se va a abrir. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Tenemos esa relación íntima con el Señor? No lo quiero que me responda, lo quiero es que lo dejen como si fuera algo de reflexionar. Está esa relación tan íntima que podemos decirle, papito lindo. ¿Por qué lo digo lo de papito lindo también? Volviendo al caso de Amanda, cuando yo, después de que, bueno, nos casamos, chévere, nos fuimos a luna de miel, volvimos de nuevo, empezó otro proceso dentro del matrimonio, que es llegar a la casa, pero con un nuevo rol que yo no conocía, era ser padre. Y empecé a vivir la experiencia de ser padre. Y bueno, empecé a llevar, y Amanda, sí, me fue aceptando, porque Amanda tiene un corazón maravilloso, y me fue aceptando, y me fue aceptando, y me llamaba, papá, papá, ven para acá, papá, papá, y bueno, y yo traté de ir haciendo lazos con ella, vamos a ir conversando, para que ella me conociera. A medida que los años fueron pasando, ya tenemos 4 años, vamos a poner 1 año y medio, ella cambió la expresión papá por papi. Después, seguimos conversando, y últimamente me dice, papito lindo. Y cuando yo estaba estudiando la palabra, el Señor pone en mi corazón eso. Yo dije, wow, qué impresionante de que eso es lo que el Señor quiere que tengamos. Cuando ya hay un grado de confianza, ya manda bien ahorita y me cuenta todo. Se monta en el carro y más bien no puedo hablar. Ella cuenta todo. ¿Por qué? Porque la relación es tan íntima que ella lo que dice es, papito lindo, me pasó todo esto. Y puede tener cualquier tipo de comunicación con él. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos como hijos del Rey, una relación íntima con Él, de papito lindo, que tú puedas hablar lo que sea y confiar porque Él está contigo. Imagínate que Amanda la semana pasada, mentira, esta semana, tuvo una actividad, ella practica ballet, y había una competencia, como todo niño, ella puede tener miedo y tener inquietud, decir, bueno, si pierdo, si me equivoco, si me caigo, si se burlan de mí, pero la competencia era digital. Usted había que grabar, mi esposo y yo trabajamos con eso y la estábamos grabando. Y entonces, nosotros estuvimos ahí justamente con ella. Hizo su presentación como padre, maravillosa, fue la mejor, lloramos y fue lo mejor que pudo haber pasado ahí. Pero cuando vamos en el carro le preguntamos, ¿cómo te sentiste, hija? ¿Cómo enfrentaste ese temor? Decimos a ella. Y ella dice, la verdad no tuve miedo, dice ella. Yo estuve bien, pero era porque yo los miraba a ustedes ahí conmigo. Y yo me sentía tranquila porque estaban conmigo. Entonces, cuando sabemos que el Señor está con nosotros, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor, porque por eso dice el versículo 17, leímos el 16, mira lo que dice el 17. Dice, el Espíritu, mira lo que dicen aquí. Dice que el 15, porque no nos dio Dios espíritu de esclavitud, de temor. ¿Por qué? Porque cuando tú eres adoptado por el Señor, sabes que Dios está contigo en todo momento y no puedes tener temor, porque Dios está contigo. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros? Eso lo dice su palabra. No tenemos por qué tener miedo, porque Dios está contigo. Así es la relación que Dios quiere con nosotros, esa relación filial de Abba, Padre. Mira lo que dice en el versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y aquí entramos en cómo debemos ser como hijos de Dios. Mira él les dice, el Espíritu, y ese primer Espíritu que habla está en mayúscula. Cuando en la Biblia aparece el Espíritu en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y dice después, el Espíritu Santo, para traducirlo, da testimonio de nuestro espíritu, y está en minúscula, que es nuestro espíritu humano. ¿Qué función cumple nuestro espíritu humano? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu humano es aquel que nos da el intelecto, las emociones, los miedos, las pasiones, la creatividad. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía. Y vimos que son hijos de Dios los que lo han creído y han reconocido a Jesús como Salvador y tienen al Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y es el que va a empezar a guiarnos en nuestra vida. Y es ahí donde nosotros como cristianos comenzamos una lucha, que es entre lo que llaman la carne y lo que llaman el Espíritu. ¿Por qué? Porque Satanás no va a querer atacar a uno que ya esté en su bando. Él va a atacar siempre a quien pueda alejar de la presencia del Señor o del camino correcto que es el Señor. Entonces, la carne, que es esto, es nuestra propia concupiscencia, va a llamar a hacer actos indebidos. Pero el Espíritu Santo es el que te va a decir no, no, no. ¿Cuántas veces hemos vivido eso? Que estamos a punto o pasa algo y tú dices, ay, que no me da paz, ay, que no me está dando eso. Eso es el Espíritu Santo que está diciéndote, hijo, ten cuidado, porque para eso Dios lo puso en nuestra vida. Por eso estamos viendo la dispensación de la gracia, que es donde tenemos al Espíritu Santo con nosotros, guiándonos, cuidándonos, como presencia del Padre en nuestras vidas. Entonces, pero depende de nosotros saber cómo nos van a identificar como hijos de Dios. Porque si tú te llamas y te haces llamar hijo del Rey porque creíste en Él, ¿cómo es tu comportamiento diario? ¿Como un hijo del Rey o como no un hijo del Rey? Y para eso vamos a ver Gálatas 5, 19 al 24. Quiero leerles otra versión que se llama NTV, que todo lo que comenta está un poquito más claro. Y dice de la siguiente manera en Gálatas 5, 19 al 23. Vamos a leer primeramente del 19 al 21. Dice, cuando ustedes sigan los deseos pecaminosos, los resultados son más que claros. Hay inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados perecidos. Permíteme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cuando somos hijos de Dios, tenemos que tener cuidado cuál es el testimonio que estamos dando a los demás. ¿Cómo nuestro comportamiento y qué estamos haciendo? Yo quería comentarles en ese aspecto algo que pasó con mi vida. Yo tengo aquí viviendo esta nueva etapa en la isla. Yo soy de San Cristóbal. Nací en un hogar cristiano y mi papá es pastor y llevaban, bueno, varias iglesias y todo, y tenía un ministerio bastante alto allá en San Cristóbal. Y por lo tanto me formé dentro del cristianismo. En un momento de mi vida yo decido, porque fue mi decisión, apartarme por completo del evangelio. Y empecé a llevar una vida donde lo que estaba era mostrando los deseos de la carne, evaluando todo esto. Y sí, empecé a vivir una vida desenfrenada como no debe ser. Y me aparté por completo. Llegó un momento de mi vida donde yo dije, me voy. Yo estaba, aunque estaba bien económicamente, porque gerenciaba una empresa en San Cristóbal, y en esa empresa tenía una buena, fui creciendo y tenía una muy buena posición. Pero, ¿cómo era mi actitud? Mi actitud era egoísta, arrogante, rebelde, y donde yo lo que estaba pidiendo era, yo decía, yo cuando entre al hotel, quiero que la gente sienta miedo. Diga, llegó el gerente. ¿A cuántos no le ha pasado eso? ¿Y cuántos no sienten eso? Dice, ay, llegó este señor, qué más peleón. Bueno, yo quería sentir eso. Y yo trabajé para que cuando yo entrara, yo pisara el hotel, yo decía, que sientan que llegó el gerente y que la gente diga, llegó la reina Isabel. Está todo el mundo derechito porque está pasando él. Y así decía yo. Y así fue. De hecho, yo decía, yo no llamaba a nadie en mi oficina. Si yo llamaba a alguien, era porque sucedía algo. Yo le decía, si yo no te digo nada, es porque vas bien. Si te llamo, es porque vas mal. Entonces yo llamaba, y cuando llamaba, sabía, me botaron. Y había inmovilidad laboral, ahí, inmovilidad laboral. No se podía votar a nadie. Y yo votaba a la gente igualito. Ah, que venga el ministerio, que venga. Bravo. Pero era totalmente errada mi actitud. Yo decido irme, entonces mi familia habla conmigo, mi hermana, que también son cristianos, y me decía, Marco, mejor que te vayas, mi papá está sufriendo, pobrecito mi papá, ve todo lo que tú estás haciendo, no, vas tu vida por fuera. Y sí, me voy. Ah, ¿me quieren que me vaya? Pues me voy. Y me fui, bien lejos, donde no me vayan a escuchar, me fui a Australia. Y me voy con los canguros, donde la noche sea de día acá y no pueden ni hablar porque están dormidos. Nada, me quieren lejos, me voy bien lejos. Y me fui, sí, allá estuve viviendo, pero allá el Señor me tocó. Porque yo dije, bueno, no me sentía solo, porque no era, pasa mucho, la persona se fueron y se sienten solos, y allá donde empieza a decir, extraño a mi papá, y empieza, no, yo estaba feliz. Pero algo impedía que yo pudiese sentir que tenía la libertad que tenía, que yo quería tener allá, no podía hacerla. Porque tenía una necesidad de ir a una iglesia, y yo decía, bueno, pero toda mi vida nací en una iglesia, y voy a venir para acá a buscar una iglesia. No, yo no vine a buscar una iglesia acá. Y yo rebelde porque no quería. Y empecé, y el Señor me tocaba y me decía, búscala, búscala, búscala. Y empecé a buscar la iglesia. Y empecé a ver dónde estaba. ¿Dónde está? Y la conseguí una iglesia. Y cuando llego a la iglesia, me siento en la última fila porque nadie me mirara. Y cuando me siento, empiezan a cantar. Pero todo el servicio era africano. Yo entré a un servicio de africanos. Entonces no era ni en inglés ni era en español, es decir, que no entendía nada. Lo que estaban haciendo era cantar, cantar, cantar. Pero ¿qué pasó conmigo? Sin entender, lo que yo empecé fue a llorar, 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 sentado en esa silla, que no entiendo, yo no le puedo decir por qué estaba llorando. Porque yo no estaba triste ni nada de eso. Yo lo que estaba era con una alegría y una paz interior tan grande que lo que me provocaba era llorar, no de tristeza, sino de alegría. Después entra el predicador y predica en su idioma, en africano, no sé cuál sería ese idioma, y lo que le puedo decir es que yo entendí toda la predicación. Y después que termina el servicio, entra el pastor y me dice, ay, disculpa, tú tienes cara de latino, tú eres el que me escribiste que venía, yo me equivoqué, perdón, no te avisé que el primer servicio era para africanos, y no lo vas a entender, venía a partir del segundo, que es en inglés, y el tercero en español. Y yo, ay, pero yo te voy a ser sincero, yo entendí todo. Y lo que el Señor tenía que hacer conmigo, ya lo hice. A partir de ese día, yo me arrodillé ante el Señor. Y yo le pedí perdón por todo lo que yo estaba haciendo. Aunque siendo cristiano y creyendo ser hijo de Dios, pude decirle al Señor, estaba errado en mucha actitud. Pero quiero salir de lo que estaba haciendo incorrecto para hacer lo correcto. Y quiero que seas tu espíritu que guíe mi vida. Y es ahí cuando hay un cambio en nosotros, con ese arrepentimiento, y vamos a leer, seguimos en Gálatas lo que dice el Gálatas 22. Dice que cuando tú te rindes ante el Señor y permites que el Espíritu Santo reine en ti, es cuando empieza a ver el fruto del Espíritu Santo como hijo de Dios. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu Santo? Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ley en contra de esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y la han crucificado allí. Es decir, que si tú aceptaste a Jesús como su Salvador, todos los pecados que tú pudiste haber cometido quedaron en esa cruz, porque ya Jesús pagó por ellos. Y es ahí donde tú empiezas a vivir una nueva vida. Y empiezas tú a tener un comportamiento diferente. Y mira lo que dice que empiezas a demostrar el fruto. No habla de los frutos. Él no está diciendo que la paciencia, el control, el dominio propio, la benignidad, todo eso son diferentes. Son diferentes frutos. No dice frutos, dice fruto. Es decir, que todo es uno solo. No es que tú vas a decir, por lo menos, yo llego a Venezuela después de todo eso, y cuando llego a Venezuela, el dueño me llama. Por supuesto que mi actitud arrogante no era con el dueño, era con los empleados. Con el dueño yo era el máximo, yo era el mejor, y el dueño veía números y era maravilloso conmigo. Por eso me llama y me dice, Marco, volviste a Venezuela, te quedo trabajando conmigo. ¿Qué hicieron los empleados de esa empresa? Hablaron con el dueño y le dijeron, a él no lo queremos acá. Era más o menos 120 empleados que tenía yo ahí. Y si él vuelve, nosotros no volvemos. ¿Por qué? porque el fruto que yo había, mi testimonio delante de ellos, no era el correcto. No era el que Dios quería que yo diera. Por supuesto que la gente no me quería y no me reconocía como un hombre de Dios. Me reconocía como un hombre arrogante, déspota, lo que puede haber existido. Cuando yo llego acá de nuevo, yo estudié aquí en la isla, me gradué y me fui, y yo dije que más nunca pisaba esta isla, que yo no quería volver acá. Yo no quería saber nada. Yo venía a trabajar acá y venía y me iba a llegar al primer vuelo. Y a las 5, yo hacía todo mi trabajo y a las 3 me iba y me iba a Caracas. Prefería dormir en Caracas antes de dormir aquí en la isla. Ni eso quería dormir acá. Pero me llama el dueño y me dice, Marco, no puedes volver a San Cristóbal, pero tengo una vacante, que es la que te puedo dar por ahora, que es en Margarita. Te vas a ir a vivir a Margarita. ¿Cuál era mi reacción? No, yo por Margarita no vuelvo. Lo siento, pero yo para no vuelvo. Si mi reacción hubiese sido así, era en mi propia voluntad. Pero ¿qué hice yo? Ya sabiendo de que soy hijo de Dios y que yo estaba buscando la dirección del Señor, me senté a orar. Y yo le dije, Señor, tú sabes que yo decidí no volver a la isla. Pero si tú quieres que yo vuelva, yo voy a volver. Porque tú quieres, así como yo quería irme a Australia a vivir y tú me volviste a traer para acá, estoy aquí porque tú quieres que esté aquí. Porque tú me cerraste todas las puertas allá. Pero si tú quieres que yo esté en Margarita, volveré ahí. Hoy, 8 años después, sé por qué estoy aquí. No hubiese conocido a Georgina y no hubiese estado tampoco aquí con ustedes esta mañana. Entonces, el Señor tiene un plan, propósito en nuestra vida. ¿Qué pasa? Después que yo llego acá, para hacer el cuento corto, cuando yo llego acá, empiezo a trabajar. Pero ¿cómo era mi actitud dentro de la empresa? Totalmente diferente a la que yo llevaba antes. Yo era cariñoso con el personal, escuchaba a mi gente, estaba atento de ellos, me reunía. Yo no sabía qué era caminar por las... Y si pasaba por las áreas era para decir, esto está malo, 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 y te devuelves y sigues trabajando. Así era yo antes. Ahora, ¿qué hacía yo? Ven para acá, mire, vamos a trabajar en esto, vamos a unirnos en esto. Y empecé a hacer equipo con ellos. Y empecé a demostrar el amor de Dios dentro de la empresa. Que aunque no era mía, empecé a establecer principios del reino dentro de la compañía donde yo trabajaba. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, quería demostrar y quiero demostrar en todo momento el testimonio del Espíritu Santo de mi vida. Y quiero demostrar en todo momento ese fruto del Espíritu Santo. No como antes, que yo era una cara delante del dueño y otra cara después. Delante del dueño yo tenía paciencia, amor, dominio propio. Con los empleados no. Y eso es lo que el Señor no quiere. Que tú escojas cuál quieres en qué momento. El Señor quiere que tú en todo momento des siempre el mismo fruto. Que es paz, amor, paciencia, benignidad y el reflejo de Dios. Que así como Dios te perdonó, tú vas a perdonar y caminar todo el tiempo con Él. ¿No le parece maravilloso? Si es maravilloso, dale un aplauso a Él. Porque yo estoy fascinado de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ahora bien, vamos a volver nuevamente al, para terminar, a 3 puntos que para mí son muy importantes y quiero que veamos hoy. Uno, el hecho que seamos hijos de Dios no quiere decir que vamos a tener como una coraza que nos cubre y que nada nos va a pasar. Si yo les digo eso a ustedes, les estoy mintiendo, porque no es así. Como hijos de Dios vamos a tener que aprender a caernos, a levantarnos. Como hijos de Dios vamos a tener situaciones difíciles, pero el Señor siempre nos va a ir perfeccionando a medida que vayamos creciendo. La palabra dice que nosotros nacimos para ser santos, así como el Señor es santo, hasta que estemos delante de su presencia. Pero en ese proceso, mientras que estamos delante de su presencia, vamos a tener altibajos. Los que tienen hijos se dan cuenta de que el niño, hay momentos que tienen que dejarlo que se caiga para que se levante de nuevo. Yo a veces le digo a mi esposa, le digo, amor, deja que Amanda lo haga. Pero, amor, pero es que igualito lo va a hacer mal y se lo van a devolver. Déjalo, porque no todo puede salirle bien. De esa manera ya va a aprender a enfrentar los problemas. El Señor también así hace con nosotros. El Señor también a veces déjalo. Pero Él quiere que cuando tú te caigas, tú sepas a quién vas a buscar. ¿A dónde vas a levantar tu mano para que te levante? Amanda, suena un trueno, que es lo primero que hace mi hija. ¡Papá! ¡Mamá! Nos busca porque tiene confianza con nosotros. Porque ella sabe que nosotros siempre vamos a estar ahí en cualquier momento. Si tú quieres hablar con tu padre, te aseguro de que tú haces el teléfono y lo hablas de una vez. Así Dios quiere que sea la relación con Él, que tú lo puedas hablar en cualquier momento, no solamente cuando lo necesites, cuando te caigas, que tú vayas en el día trabajando y le digas: Señor, aquí estoy, me fue maravilloso hoy, papito lindo, como me dice Amanda, como dice el Señor, que podemos decirle después que eres adoptado: Abba Padre, papito lindo, aquí estoy. Porque Él quiere que tú, como hijo de Dios, como hijo del Rey, vivas esa intimidad con Él, una relación. No hace falta nadie intermedio. Hay muchas religiones que te pueden enseñar que sí, quieres ser salvo, tienes que rezar cuatro cosas estas, repetir esto por una semana y ya después eres salvo. O ve y habla conmigo que yo voy a interceder por ti. Eso es incorrecto. Como hijo de Dios, como hijo del Rey, tú puedes hablar con papá, con papito lindo, cuando tú quieras, y poner delante de Él todos tus problemas, y Él va a estar contigo porque tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de tu vida, que te va a guiar, que te va a consolar y va a caminar contigo en todo momento. Y eso es maravilloso, porque es un beneficio de lo que nosotros tenemos cuando somos hijos del Rey, que más nadie lo tiene. Así que siéntete orgulloso de que eres un hijo del Rey. Ahora bien, como tercer punto, muchas personas preguntan: bueno, pero es que yo no escucho al Señor. Yo le dice que el Señor nos habla, pero yo no lo oigo. Hermano, si tú quieres empezar a escuchar la palabra, escuchar a Dios hablar en tu vida, empieza a estudiar su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es palabra viva. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando yo estaba en ese nuevo nacimiento, que es una sed, una necesidad que tú empiezas a querer estudiar, escuchar alabanza y decir, y puedes leer el versículo 5 veces y las 5 veces lloras? Porque sientes que contigo, yo decía, wow, pero yo leo la Biblia y siente que lo leo, pareciera que dijera, Marcos, esto, Marco, esto, es como si fuera para mí. ¿Y por qué ocurre eso? El Señor está hablando conmigo en ese momento, el Señor está hablando contigo cuando tú lees la Biblia, porque es palabra viva. La Biblia es inspirada por Dios. Y si tú quieres empezar a escuchar al Señor y a escuchar lo que Dios tiene para tu vida y lo que Dios quiere que tú tengas en tu vida, empieza a estudiar su palabra. Y ahí vas a empezar a crecer en el Señor. Y ahí vas a poder caminar como el Señor quiere que tú camines, dando ese fruto del Espíritu Santo. Y ahora, para terminar, voy a decirle lo mejor de ser hijo del Rey. Y está en el versículo 17. Lean ustedes mismos. Dice: y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como hijos de Dios, ¿somos herederos de qué? Herederos de una vida eterna con Él. Herederos y coherederos con Jesús de su gloria. Qué maravilloso es saber de que nuestra vida no acaba aquí, sino nuestra vida empieza cuando estemos delante de la presencia de Él y viviremos por la eternidad con Él. ¿No les parece maravilloso? Si les parece maravilloso, dale un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Porque tú eres hijo del Rey. Si tú eres hijo del Rey, es importante que te sientas orgulloso, porque tu Padre está en los cielos y ha enviado a al Espíritu Santo para que te cuide, para que te proteja y esté contigo en todos momentos. Y es momento de que tú empieces a establecer esa relación de Abba Padre que Él pide.